Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es domingo 13 de abril. Y lo primero que hacemos desde la noche de COPE es irnos hasta donde está la noticia en este momento, a estas horas. A primera hora de la tarde se ha declarado un incendio en la zona de Escubells, en el término municipal de San Josep, en Ibiza. Y desde que se ha detectado el fuego, pues hay un amplio equipo trabajando para su extinción. Brigadas, agentes de medio ambiente, guardia civil, bomberos y varios miembros de la unidad militar de emergencias. Hablamos con el comandante Barrachina, del 3er Batallón de la UME. Comandante Barrachina, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Cómo está siendo el trabajo que estáis desarrollando?
Bueno, pues en principio el dispositivo que hemos desplazado hasta la isla han sido mediante 2 helicópteros para intervenir lo más rápidamente posible. Y estamos trabajando en zonas de en tareas de equitación, lo que es al frente del incendio y lo que es en cola.
Vale.
Esperamos la venida de hoy mismo ya, sobre las 6 de la mañana, pues llegarán los efectivos ya con medios pesados para combatir el incendio.
¿Cambia mucho el trabajo que se hace durante el día que por la noche?
Sí, de noche es más complicado. De noche, al haber poca visibilidad, pues se complica. Lo que pasa es que también tienes está a favor que baja la temperatura, la humedad también es más elevada y se puede combatir. Y el frente de llama baja.
Por desgracia, son ya muchos los incendios a los que me imagino que habéis tenido que acudir. ¿Cada incendio es diferente o las actuaciones tienen más o menos una parte casi así ya mecánica?
No, cada incendio es diferente, porque la orografía es cambiante, el viento también, la temperatura, en fin, estos incendios en esta época, pues la temperatura influye también bastante. Ahora mismo estamos hablando de bajas temperaturas y de humedad relativa bastante importante, pero sí que cambian de uno a otro.
De todas formas, hablando de eso de la meteorología, creo que las condiciones meteorológicas no han ayudado mucho, ¿no? Porque ha habido bastante viento y esto ha hecho que se recrudeciera el fuego, ¿no?
Sí, durante el día parece ser que sí, que ha habido viento y creo que ha cambiado también en alguna ocasión y eso dificulta las labores. Ahora mismo el viento que tenemos no hace mucho viento. Y lo que se espera es que vaya bajando a lo largo del día de mañana y por la tarde ya prácticamente esté sin viento. Esas son las predicciones que desde la dirección de la emergencia se nos facilitan.
Por lo que teníamos entendido, enseguida ha habido 3 focos, eso es lo que decía un político de allí de la zona. Era el segundo incendio ya en la semana, en esta zona además de la que estamos hablando. ¿Cuándo se da por controlado un incendio? ¿Cuándo se cree ya que por lo menos está estabilizado?
Bueno, un incendio se da por controlado cuando ya no hay prácticamente frente de llama y el fuego ya no hay llamas tampoco, ya no hay prácticamente no queda llama a la vista y empieza a abandonar los medios.
¿Cuántos soldados de la UME estáis en este momento allí trabajando?
Bueno, en este momento somos unos 28. En el helicóptero hemos venido 2 helicópteros, como te he dicho antes. 28 y mañana sí que estaremos 118 efectivos y 24 vehículos. Eso es una sección trabajando en línea y otra sección para efectuar relevos. Además, apoyos logísticos y de medios de comunicaciones y demás.
De todos los trabajos para los que se os requiere vuestra actuación, ¿los incendios son lo más duro que hay o hay otro tipo de historias también que cuidadito?
Bueno, yo creo que el incendio forestal cuando en verano tuvimos hace 2 años tuvimos los incendios de Cortes de Pallars que se quemaron 25.000 hectáreas en ese incendio, pues la verdad es que es un incendio complicado, un incendio muy complicado.
Dar una
Pero bueno, yo creo que cada emergencia tiene lo suyo, ¿sabes? Porque también hemos estado intervenido en el terremoto de Lorca. También y cambia mucho, la intervención cambia mucho.
Dar una previsión de más o menos cuándo se podrá tener eso controlado el incendio, me imagino que será complicado, ¿verdad?
Previsiones tendrías que preguntar al director de extinción,
vale.
Porque nosotros no damos previsiones, sí que vemos que no hay mucha llama esta noche y que ya veremos a lo largo del día de mañana a ver cómo se levanta el día y con los medios aéreos que se destinen al incendio, pues creo que es bastante favorable.
Vale. Comandante Barrachina, de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, muchísimas gracias, buenas noches y suerte en su labor.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues las 2 y 11 minutos, la 1 y 11 minutos en las Islas Canarias, ahí está ahora mismo la noticia, ojalá que eso que quede pronto controlado, el incendio que, como decimos, desde la tarde del sábado, a primera hora de la tarde, pues se desarrollaba en Cubells, en San Josep, en Ibiza. Continuamos en la noche y te presento ya al equipo. En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y a Javier Martínez Reillo y a Fran González, en la técnica a Luis Pinar. Como periodista invitada hoy, Cristina Saiz. Cristina Saiz, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué nos vas a ofrecer tú?
Pues os traigo un reportaje sobre cómo nos afecta la música, porque a prácticamente todo el mundo le gusta la música.
Está claro, y además la utilizamos, es un ingrediente que lo utilizamos en todo momento en nuestra vida, ¿verdad?
Bueno, nos hace reír, nos hace bailar, nos hace llorar.
Afecta nuestro estado de ánimo.
Totalmente.
Bueno, pues de eso controlaremos o sabremos un poquito más adelante. A mi vera está Miriam Ponte. Buenas noches, Miriam Ponte.
Muy buenas noches a todos.
Yo soy Roberto Pablo. Hoy es el día, por cierto, internacional del beso, y estamos preguntando si recuerdas tu primer beso. Si eres un besucón o besucona, o todo lo contrario, cuando viene alguien a darte un beso, pones la mano enseguida y dices, aquí, a lo mejor te besas la mano, quién sabe. ¿Y a quién te gustaría darle un beso? Eso también estaría bien saberlo. Bueno, todo esto nos lo puedes contar a través de los siguientes medios. ¿Cuáles son, Miriam?
Pues a través de las redes sociales. Te esperamos en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, y si no, pues en Facebook búscanos como La Noche de Cope, a través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres contárnoslo por teléfono, ya sabes, y si no sabes te lo digo, que hay un número de teléfono y que además es gratuito, es el 950-60-06.
Cristina, ¿tú recuerdas tu primer beso? Es que Miriam y yo, ¿no? Lo tenemos perdido en nuestros antecedentes.
No nos dejó marcados, ¿no? Sí.
Sí, ¿lo recuerdas?
Sí.
No lo tienes que contar, si simplemente...
Sí, pero no será precisamente el más importante.
Vale,
cierto,
bueno,
pues, por eso no lo recordamos tú y yo.
Debe ser. ¿Y a quién te gustaría darle un beso? A ver, a una persona así de estas que a lo mejor dices, jo, para ti es un mito.
Uf.
Estamos hablando, puede ser un beso en la mejilla, ¿sabes?
Claro.
Pues mira, me gustaría darle un beso de cariño a tal, ¿no? A quien tienes mucha admiración.
Uy... Pues,
es complicado, ¿eh?
Si te digo la verdad, ahora quien más quiero dar un beso es a mis padres, que hace que no los veo 2 meses.
Ahí está,
bueno,
¿eh?
Pues ya vale.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te voy a preguntar qué tal, cómo estás, porque siempre me dices que...
Mal, bien, o sea, que... Si es que sabes que soy un soso.
Eres un...
De toda la vida, sí, sí, exactamente.
Más quisiera tener mucho la gracia.
Parezco otra cosa cuando hablo por la radio.
¿Has visto 8 apellidos vascos, pero... por cierto?
No, no lo he visto.
Tienes que ver esa película.
Entre los 8 está Izaguirre, que es el mío, mi segundo.
No lo llega a decir, no. Pero vamos, es, como sí. Tal es. Pero es muy bueno, o sea, yo me lo pasé muy bien, para ir se quita un montón de prejuicios y juega mucho con la ironía, es muy divertida, muy divertida, muy divertida.
Bueno, a ver si me escapó.
No sé si habrá llegado esta película, digo, porque es la que está ahora mismo batiendo récord en nuestro país hasta Londres, porque allí es donde nos vamos ahora en la noche de COPE. Begoña Pérez, corresponsal de la cadena COPE en Londres, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú has visto 8 apellidos vascos?
No, pero todo el mundo habla de esa película. Oh. Aquí no ha llegado, aquí tenemos un festival anual de cine español, espero que la traigan.
Vale. Bueno, vamos a hablar de, a estas horas de madrugada, vamos a hablar de comidas. No, vamos a hablar del efecto invernadero. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas que no me lo imaginaba. Yo mira que lo había oído alguna vez y decía, esto es un chiste. Por fin confirmado, las alubias influyen indirectamente en el cambio climático.
Bueno, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿eh?
Con pinzas o con cuchara, cómelas como quieras.
Sí, con guantes.
Pues sabéis que aquí las alubias cocidas pues triunfan en la dieta de los británicos, ¿eh? Pero nada más levantarse, aquí se comen alubias, ¿eh?
¿En serio?
Hombre, el desayuno británico es huevos, bacon, ¿eh?
Es para adquirir un poco de propulsión.
Con tomate. Para coger impulso. Y así sales volando directamente al trabajo, no tienes que coger el metro. Bueno, a ver, esto es serio, supuestamente, ¿eh? No. Esto fue en una comparecencia de la secretaria de Estado de Cambio Británico, Sandip... cambio climático, dicho cambio británico, ¿no? También. Sí, porque aquí siempre sabes que van para llevar la contraria, conduciendo por la izquierda. Cambio británico climático, Sandip Verma, se llama la secretaria de Estado, en la Cámara de los Lores, que es la Cámara alta, la Cámara más respetada. Y entonces un Lord laborista, Jan Simon, que es vizconde, preguntó, dice, bueno, he visto que en un programa de la BBC que este país tiene la mayor producción de alubias cocidas, por aquello de que consumimos muchas. Y entonces, dice, si reducir los gases, y dice, me refiero a los gases olorosos, dice, ¿puede contribuir a moderar el cambio climático? Y entonces, lejos de evadir la cuestión, la Secretaría de Estado de Cambio Climático dijo, ah, pues esto es un asunto importante. Yo no sé si estaban cachondeándose de la gente, pero ella dijo, esto es un asunto importante. Y quizás sí, la población debería moderar su comportamiento. Yo no sé si es conteniendo los gases o conteniendo el consumo de alubias, suponemos que es lo segundo.
Pero fíjate que siempre se dice lo mal que se suele comer la comida británica, que no es así una excelencia. Sin embargo, estás hablando de legumbres, que esto es muy, por ejemplo, dieta mediterránea, que siempre nos dicen. Y además ellos empiezan desayunándolas. Claro que los efectos también sabemos cuáles suelen ser en la mayoría de las personas.
No, pero lo curioso de esto, y tienes razón, es que hace poco un estudio de un hospital de Toronto decía que las alubias cocidas son buenas para el colesterol y para moderar el riesgo de problemas cardíacos. O sea, que aquí se consumen cosas peores. Aquí, si los fish and chips con aceite hiperusado o las hamburguesas o la comida basura en general, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de lo malo, las alubias, otra cosa es comerlas por la mañana si tienes estómago para eso, pero comer alubias tampoco
es... A lo mejor lo que hay que revisar es el tubo escape de los británicos.
Bueno, yo, a ver... Lo que observo en el metro tampoco es exagerado. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo...
Entra dentro de la media europea, ¿no?
No creas, yo creo que en Madrid a veces no. A ver, yo no tengo que coger el metro para ir al trabajo, punto número uno. Con lo cual yo no observo esos traslados matinales del metro a colapsado. Claro, ahí el que coma alubias y luego se coja el metro, ahí yo no entro, porque es que no puedo valorarlo, porque yo afortunadamente evito esa hora.
Pero tienes olfato, ¿no?
Olfato tengo, sí, y además bastante agudo, porque no suelo constiparme, tengo bastante buena salud, afortunadamente.
No, pero escucha, que esto, o sea, decías que no sabes si estaba en broma, en serio, yo, esto lo digo totalmente en serio, tengo amigos veterinarios que recuerdo también, se habló durante un tiempo de los gases que soltaban, por ejemplo, las vacas. O
sí,
sea,
sí, sí, sí,
o sea,
sí, yo cuando he estado leyendo sobre esta noticia, porque a ver, me he informado a ver si era verdad o no, una tomadura de pelo, y también miré si se firmaba el 1 de abril, porque el 1 de abril aquí es el día de los santos inocentes, pero no, esto ocurrió hace pocos días, decían que sí, que los gases de metano, ¿no? que emiten las vacas, que sí que había, digamos, bueno, pues inspirado algunas preocupaciones sobre su efecto en el cambio climático. O sea, que igual estamos aquí tomándonos esta información con muchísima frivolidad, pero igual tiene sentido, ¿no? Que bueno, es que los gases humanos...
Esto yo creo que es un globo sonda lanzado por la industria del automóvil.
Un globo sonda.
Mire, nosotros no tenemos la culpa.
A ver si despistamos así.
Sí, sí.
Hombre, es verdad que los automóviles sueltan muchos gases que luego perjudican para esto del cambio climático. Pero claro, oye, que una persona tenga un problema estomacal, ¿verdad? No pasa nada. Si al final, por la comida, son millones de personas, entiendo que sí que puede afectar. Oye, de todas maneras, ¿cómo comen allí las alubias? ¿Cómo suelen hacerlas? ¿Cocidas con qué?
Cocidas con tomate, una salsa de tomate bastante dulce.
Que poco me apetece, ¿eh?
A mí no
yo lo he probado, o sea, en algún hotel y está rico, sí, lo he comido en algún
hotel.
A mí
no me disgusta. A mí, yo creo que ese desayuno típicamente británico, que es un poco grasiento, pero que es contundente, el típico domingo que te levantas tarde porque has salido, porque ya no sabes si comer o desayunar, sabes esa hora tonta de cómo desayuno. Ese desayuno sienta de maravilla. Pero esto de un día de la semana, un martes, que te levantas a las 7 y meterte las alubias, es como no.
Vamos, que tú eres partidaria del brunch con alubias, ¿no?
Del brunch con alubias con resaca.
Con resaca.
Sienta fenomenal porque el cuerpo está, en fin... débil, necesitado de energía, y es como un chute de todo, ¿no?
Que no es lo mismo, digo, también eso, pues unas alubias a lo mejor, o sea, pero donde estén, por ejemplo, nuestras faves o nuestras judías de Tolosa, o sea, esa cantidad de legumbres que hacemos aquí, esas variedades en nuestro país.
Va a haber que hacer un estudio en Asturias.
Hay que, sobre esto. En Asturias y resto, ¿eh? El cocido madrileño.
En casa de Roberto.
No hay mejor que no estudien, que seguro me denuncian.
Tenés una inspección de aquí a nada, ¿eh? Del ministerio de que se dedica a los temas de...
Cambiemos de tema, que veo que esto está entrando en lo personal y no hemos venido aquí a ofender a nadie. Bueno, porque en Londres también, en Inglaterra, que me imagino que será, empieza a ponerse de moda algo que sí puede parecer una buena opción y además parece que bastante sana. Lo que pasa es que conociéndonos por nada al pueblo británico y más ahora además estamos viendo algunas imágenes en algunos pueblos de España donde les hacen fiestas, donde el alcohol es el protagonista. Bueno, que allí están poniéndose de moda lo de los bares sin alcohol. Cuéntanos esto, Begoña.
Eso supuestamente es una tendencia y supuestamente, o sea, lo digo con letras mayúsculas porque yo lo que veo en la calle no es precisamente esto, pero la tendencia por lo visto es que hay gente joven que quiere llevar una vida más sana y bajar el consumo de alcohol y según datos de la Oficina Nacional de Estadística Británica, los hábitos de alcohol en gente joven están cambiando a menos desde los 25 a los 40 años. En el caso de los hombres, del 74 al 63% consumen alcohol y las mujeres del 62 al 50% esa reducción, ¿no? Eso era la gente que se les preguntaba si habían bebido la semana anterior. Pues bien, se supone que esa tendencia existe, yo no la he visto en la calle, pero hay bares que van al encuentro de esta supuesta tendencia pues en Londres, en Liverpool, en Nottingham, ¿no? Incluso hay un actor bastante conocido aquí, que en una telenovela que se llama Coronation Street, se llama Kevin Kennedy, que lleva sin beber 17 años, que fue alcohólico y que quiere abrir uno de esos locales en Brighton. Bueno, aquí lo que se sirven evidentemente son bebidas sin alcohol, mocktails en lugar de cócteles, que se llaman así los cócteles sin alcohol, y bueno, pues este señor decía, este señor, este actor, que bueno, que la reputación que tienen los británicos de beber hasta perder el sentido, especialmente en el extranjero, bueno, pues es algo con lo que hay que acabar, ¿no? Y bueno, pues hay gente que prefiere hacer vida social sin tener que tener la influencia o la desinhibición, perdón, del alcohol y bueno, pues tomárselo todo de una forma más natural. Se están poniendo de moda, dicen, bueno, es una opción en Londres, aquí hay para gustos los colores y supongo que habrá gente que le guste pues tomarse un té y hay gente que le gusta tomarse una pinta, pero bueno, de esto que la tendencia de beber menos y tal, yo, a mí me cuesta creerlo, porque vas a echar un vistazo los sábados por la noche en cualquier ciudad de provincias británica y Londres, bueno. A ver, el alcohol causa estragos.
¿Pero qué son? Se supone que son pubs, como pubs, sí, o algo así, pero que bares. No sirven alcohol.
Eso es, sí. Bueno, pues lo mismo con mesas, con sillas, con una barra, un camarero que te hace el cóctel de turno, que pues eso, un mocktail. Y bueno, ya está. Es decir, que lo que no se sirve es alcohol y a partir de ahí, pues la gente puede hacer vida social en ese local sin necesidad
de caer al suelo.
Claro, es que te iba a decir, digo, si es que esto porque te puedas encontrar a alguien que no sepa beber, que se suele decir, es decir, que se sobrepase, pero que tú en cualquier bar puedes pedir algo que no tenga alcohol directamente, o sea, quien no quiera beber alcohol, sí. O sea, que esto es como...
No, y se puede beber alcohol de manera razonable,
claro,
ya está.
Digo, que sí. Esto no... Pero bueno, oye, es además, yo no sé, a mí me da la sensación, lo digo por la juventud, y aún dentro de cabe, me considero joven, pero
claro,
creo hombre. Que la juventud... No, lo dice como, claro, hombre, venga,
le vamos a preguntar
a tu hija.
No, pero digo que es verdad que cada vez yo creo que la gente joven practica más deporte, o por lo menos yo veo más gente a mi alrededor. Y luego, cada vez veo a más gente que llega como yo a los 40 años, bueno, venga, lo pasé hace unos cuantos ya, que también se dedica a hacer deporte todo lo que no había hecho el resto de su vida.
Sí, no, también veo yo aquí gente que hace deporte. A ver, los británicos también que veis en la Costa del Sol o ahora en Salou, en este festival que ha habido
por
de chicos universitarios, pues, no, en fin, es una representación muy específica de británicos y tampoco tienes que coger la parte por el todo, ¿no? Yo también veo gente haciendo deporte, veo gente con vida sana, gente que prefiere pues pasear por el parque un fin de semana en lugar de meterse en el pub, sobre todo ahora que hace mejor tiempo. Hay gente así, sí, pero lo cierto es que el tema del alcohol, yo te lo aseguro. Sobre todo, a ver, en España se consume alcohol también, pero aquí el problema es el exceso, ¿eh? El tema de caer hasta que no te tumbas en el suelo no acabas. Y las imágenes que hay de chicas y chicos tirados por el suelo, las chavalas quitándose ya los tacones porque no pueden con su cuerpo, tiradas en una acera, claro, esto es el día a día del fin de semana aquí.
Es que además, aunque sean unos pocos, con que sean unos pocos y se les vea, la imagen es terrible.
Y yo cuando salgo con británicos lo veo, lo que yo me tomo, yo qué sé, una caipiriña, ellos se toman tres, porque es que lo ven, uy, qué bien está esto es como un chupito, pero qué rápido entra, porque las caipiriñas entran muy bien, y yo les intento a veces educar, digo, oye, pero esto hay que saborearlo. Digo, tómatelo con calma, deja que el hielo se deshaga un poquito, ¿sabes? No es una cuestión, o los mojitos, ¿no? Ese tipo de bebidas que entran muy bien, ¿no? Y que
pues,
no
te
das
nada,
cuenta.
Se vienen aquí una sangría, se toman la jarra, claro, entera, claro.
Bueno,
eso
les
te
encanta.
Entra,
el tinto verano.
No te enteras, parece que no tiene alcohol.
Bebe muy deprisa y sin límite, y ahí está el problema.
Bueno, vamos a escuchar un temita que nos acerca Begoña Pérez, corresponsal de la cadena COPE en Londres, para ponerle banda sonora también a la noche. But I just can't rely on you.
I'ma melt your heart when we ride down the drain. Cause if you don't want me, release, beep, 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 want some, take me. I will take me right out your way.
Una canción que fue compuesta después de haber estado en un bar de los que no se venden alcohol y haberse tomado unas alubias con tomate de lata. O sea, que ¿qué estabas escuchando?
No, bueno, esta chica se llama Paloma Faith, lleva sonando aquí bastantes, bueno, varios años. Es hija de español, por cierto.
Hombre, el nombre, la verdad es que...
Paloma, sí. Y bueno, criada en el barrio de Hackney, que es el barrio del que os hablaba tantas veces, donde yo vivo y donde hay tanta gente con mucho talento. Y bueno, pues este es su último single, que está producido y coescrito por Pharrell Williams, el autor del famoso tema Happy, que todo el mundo ahora canta, y es música pues muy negra, ¿no? Es un poco, me recuerda al rollo que tenía Amy Winehouse, ¿no? Que, sí, que ese es un tipo de música que aquí en Londres realmente pega mucho, ¿no?
¿Y dónde bueno, se ha grabado?
Ese es el eso. Tema, que ella es una tipa un poco excéntrica, ya tenéis un look, es un look muy vintage, pelirroja, tal, pero largo, en la cocina de su casa.
Ahí lo ha grabado.
Sí, o sea, esto es una versión en vivo de su último single, y nada, pues con un grupo de negros y ya la vamos aquí a grabar el single, sí.
Bueno, bien, bien.
¿Por qué no? Y además tiene una cocina bastante espaciosa, ya me gustaría a mí.
Mejor
yo también grabaría
que,
algo.
Que en el baño, o sea que no, no, muy bien, perfecto. O sea que, bueno, pues nos quedamos con Paloma Faith y este tema que también suena en la noche de COPE. Agradecemos, como siempre, a Begoña Pérez que nos haya acompañado. Un beso, Begoña. Feliz Semana Santa.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, Ángel Gómez, nos encontramos, se puede decir que casi en un rato.
Venga.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Como la última hora de las negociaciones, COPE Sevilla.
Bueno, Macolá, pues tenemos una última hora. Como decir, la crisis entre PSOE e Izquierda Unida se agrava.
Ángel Espósito.
España sigue siendo el país con la tasa más alta de abandono escolar según datos de Eurostat.
Casi uno de cada cinco estudiantes entre 18 y 24 años dejaron los estudios en nuestro país en 2000.
Juan Antonio Alcalá.
Bombazo, Real Madrid, Bayern de Múnich, primero en el Santiago Bernabéu, y bombazo también y lío Courtois, Atlético de Madrid,
COPE.
Chelsea.
Informado.
María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo se ve esta próxima semana?
Ay, que descanse, por favor, todo el mundo.
¿Te vas a tu tierra?
Sí, hombre, a Peralta.
¿Cómo se vive en Peralta la Semana Santa?
Ah, muy bien, hay muchas cosas. Sí, sí, hay procesión y todo.
Vale, vale, vale.
De todo, de todo.
Pues,
que no llueva, eso es lo único
que... Ya, eso es lo que está todo el mundo... Hemos tenido una semana esta de atrás que ha sido una semana maravillosa, ¿eh? Que algunos hemos cogido hasta color solo de pasear. Y está bueno, ya veremos. ¿Eh? No hay que... Alguna vez las previsiones fallan también, o sea...
¿Tú te vas allí a Aragón o no?
No sabemos aún lo que vamos a hacer. Somos, cuando nos habla Pablo Rabanal, ¿verdad?, de reclamador.es, nos hablase de estudios que hacen y tal, que nos decía hace poco, pues, que los españoles somos de los que esperamos hasta última hora, la mayoría, el 80%, para ver cuál va a ser nuestro destino. Yo estoy en eso, es la mayoría. Que yo tenía un profesor de matemáticas que nos hacía levantar el brazo cuando había dejaba dos resultados y decía, ¿quién piensa que el acertado es este? Y levantábamos la mano y siempre decía, esto demuestra que la mayoría siempre se equivoca. Y decía, y en política.
O sea, tú eres de los que no haces planes con tanta antelación,
no,
veo.
Yo prometo que más de una ocasión me he levantado por la mañana y he dicho, cuando no estaba a casa, ¿sabes?
Claro,
hijos, ¿sabes? Pero, y he dicho, pues me voy a tal sitio y ya está. Ahora hay que prever un poco, pero tampoco te creas que con mucha antelación, ¿eh? O sea, que vamos, cada uno sabe lo que voy a hacer.
Bueno,
si es que voy a hacer
algo. Bien.
Bueno, lo que sí que sabemos es, pues, algunos acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia. No sabemos si estaban predeterminados, algunos sí, otros no, pero que han dejado marca, han dejado huella. Esa huella la seguimos, les cogemos, les ponemos en el diván de la historia, aquí en la noche de COPE, y María Daván, como psicotécnica especializada en acontecimientos históricos, les dice, Ale, ya puedes tomarte este Prozac y para casita. Vamos a repasar qué ocurrió un 14 de abril de 1892.
Único en su media Verónica, así como en el pase de pecho de especial perfección. Algo que ciertamente merece la atención del buen aficionado.
14 de abril de 1892.
Va a ser que hablamos de toreros.
Tiene arte.
Nacía en el barrio sevillano de Triana Juan Belmonte. Su padre tenía un pequeño negocio de quincallas, que además era un montón de hermanos, apenas daba para vivir. Y él, pues claro, tampoco tenía medios para... Le gustaba lo del toro, le gustaba, pero no tenía medios
para dedicarse a ello.
Entonces, él aprendió a torear yéndose por la noche a las fincas, a las grandes fincas de los alrededores, pero que a veces andaban hasta 8 kilómetros, o sea, de madrugada y tal, y toreando con la luz de la luna.
O sea, sería peligroso encima ponerte ahí a la luz de la luna.
Sí, con lo cual tenía que hacer frente a dos peligros, al toro y de noche y a la Guardia Civil, que andaba por allí porque sabía que había mucha gente haciendo de las suyas. Luego, su carrera tampoco fue un camino de rosas. Le ayudó mucho un ex banderillero, que fue un poco su apoderado, apellidado Calderón, que era amigo de su padre y que vio el potencial en el niño. El 17 de septiembre de 1913 tomó la alternativa en Madrid y pronto, más que personalmente, los aficionados empezaron a establecer una rivalidad entre los ruedos, entre él y Joselito.
Sin que lo buscara.
Claro, entonces eran los belmontistas y los que eran de Joselito. Torearon además decenas de corridas juntos y a Belmonte le afectó mucho su muerte, que ocurrió en Talavera de la Reina, y hablaremos otro día de esto. Y además él cuenta que justo la víspera también los aficionados a veces eran muy injustos con ellos, porque claro, lo pedían todo, no sé qué, y bueno, a fin de cuentas te pones
delante de un toro, de un bicharraco bicho, que no veas.
Y claro, pues tienes tardes más inspiradas que otras. Y dice que esa tarde anterior Joselito le había dicho: dice, oye, es que esto es injusto tal lo que están haciendo con nosotros y tal. Y al día siguiente, oye, pues un toro lo mata. Y dice que se quedó muy afectado. Los aficionados llamaban a Belmonte el pasmo de Triana. Y se considera que revolucionó el toreo porque él tenía, por lo visto, una manera de torear muy templada, muy quieta, lo que provocó también numerosos percances. Hay una biografía yo creo que es la más la mejor que se ha escrito sobre él, de Manuel Chávez Nogales, y entonces él allí lo cuenta, todos los percances que tenía. O sea, es un libro muy bonito, muy recomendable. Luego, fíjate, Valle Inclán le dijo a él se relacionó también mucho con, a pesar de que casi no fue a la escuela, era un lector empedernido, y entonces, bueno, tuvo muchos contactos cuando llegó a Madrid con gente de la generación del 98, y entonces era amigo de Valle Inclán, iba a las tertulias y tal, y entonces Valle Inclán le dijo directamente: hijo, solo te falta morir en la plaza, como diciendo, porque... y Rafael Guerra, que también era torero, comentó: darse prisa en verlo torear, que el que no lo vea pronto no lo ve. O sea que, y sin embargo, pues se equivocaron, porque acabó retirándose por su propio pie, acabó pues dedicándose a sus fincas, y a los 70 años de edad, sin que nadie sepa muy bien por qué, estaba en uno de los cortijos, toreó un toro, se fue a su cuartito, a su escritorio, y se pegó un tiro. O sea, él fue, claro, ya fue un mito con su muerte, pero ya era un mito en vida. Él se había casado con una chica en Lima, una limeña. Años después se separó y dice que se enamoró de una joven llamada Enriqueta Pérez Lora, que trabajaba en casa de su hija. Ella era una sirvienta que también había tenido así una vida muy, muy desgraciada. Tenía 22 años, el 50, y convivieron, o sea, separados, pero bueno, que tenían relación y tal.
Eran hasta, pareja, vamos.
Sí, eran una pareja, hasta la muerte. Como un poco Woody Allen y Sun Ji, que viven separados, pues un poco hacían esto. y convivieron hasta la muerte del torero. Dice que el día de su suicidio la visitó como siempre, le llevó un sobre con dinero, con objetos personales, con fotografías dedicadas, y le dijo: oye, si alguna vez andas mal de dinero, véndelas, que seguro que consigues pasta. Y ella dice que le despedía siempre lanzándole una zapatilla. Entonces él la cogía y se la devolvía al día siguiente, pero claro, pues ese día ya no se la pudo devolver. Y luego hay una anécdota, que con eso ya acabo de hablar.
Te veo muy torera, ¿eh?
No, es que es una anécdota muy graciosa. Un banderillero de Belmonte llegó a gobernador civil de Huelva y dice que un propio le preguntó un día, dice: bueno, ¿y usted cómo se llega a eso? Y le dijo: degenerando.
Bien, que cuando has hecho una anécdota graciosa de un banderillero, digo, ya verás cómo dice, le cogió el toro.
No.
Vámonos, en la noche de COPE, con María Dávar en el diván de la historia. Vámonos hasta el 15 de abril de 1920.
Dijeron que mataron al pagador de una fábrica de zapatos y su guardián en Massachusetts el 15 de abril de 1920.
Pues eso, 15 de abril de 1920, ¿qué ocurría, María?
Sacco y Vanchetti son acusados del asesinato de dos funcionarios. Bueno, funcionarios, eso. Uno era el encargado de la nómina gubernamental y el otro era un guardia de seguridad. Y del robo de $15,000 ocurrido en una fábrica de zapatos de South Ventry, en Massachusetts. Sacco era zapatero y Vanchetti pescadero. ¿Y qué tenían en común? Pues que los dos eran anarquistas y sobre todo apoyaban a un señor llamado Luigi Galeani, que era un hombre que él decía que la revolución había que hacerla con violencia, con bombas, con todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues claro, que sus seguidores lo habían practicado en muchas ocasiones y habían estado siempre en el punto de mira de la policía. Lo cierto es que tras los hechos, pues bueno, pues la policía se puso enseguida a investigar, pilló a Sacco y Vanchetti en un garaje llevándose un vehículo que se decía que había sido visto en la escena del crimen. Además, Sacco tenía una pistola similar a la que había utilizado, se había utilizado en los asesinatos. Bueno, además sus testimonios fueron bastante contradictorios, bueno, que los pillaron. El problema es que el juicio pues fue una bastante parcial, vamos, o sea, no tuvieron un juicio justo. Siempre se ha dicho que bueno, que no se sabe muy bien si fueron culpables o no, pero que bueno, que lo que no tuvieron desde luego, o sea, el juez, fíjate, les llamaba bolcheviques, ya el mismo, y llegó a decir que se les castigaría bien y propiamente.
Esto el juez.
Esto el juez, o sea, tú imagínate ya.
Pues, no había prevaricación aquí.
Sí, y Vanchetti llegó a decir en su último turno de palabra que no le deseaba a la criatura más baja de la tierra lo que él estaba sufriendo por cosas de las que no era culpable. Total, que fueron condenados a muerte. La sentencia, bueno, causó numerosas protestas en todo el mundo, además, o sea, no solo en Estados Unidos, pero todo fue inútil. Los recursos fueron decayendo uno tras otro y el 23 de agosto de 1927 fueron electrocutados. Pero siempre este ha quedado como el típico caso, pues un poco de la justicia que no ha sido tal. No. Y entonces, 50 años después, en el 77, el gobernador Michael Dukakis hizo una declaración diciendo que fueron injustamente encarcelados y ejecutados y que cualquier desgracia debería ser siempre borrada de sus nombres.
Sí, lo que pasa es que ellos ya no estaban.
Sí, claro, a mí esto me hace mucha gracia.
Sí, cuando ya ha pasado un tiempo y te dicen, no, que es verdad, que no, que tenías razón, que ya, pues lo
hombre, esto decían, bueno, pues es que eran anarquistas, que ya la cosa va mal, eran emigrantes, eran italianos, que entonces ya tampoco estaban muy bien vistos ahí, con lo cual lo tenían todo para que fueran cabezas de turco.
Exacto, eso es. Bueno, vámonos hasta el 17 de abril de 1961.
El 17 de abril es un día muy duro para los hombres de la Brigada 2506. La fecha se recuerda con una profunda amargura por el motivo que a juicio de ellos malogró la operación.
El recuerdo que me trae siempre, todos los años, hasta el día que me muera, es la traición del presidente John F. Kennedy, que no cumplieron con la palabra prometida de darnos la cobertura aérea.
17 de abril de 1961, María Daván, ¿qué ocurría?
Pues que tiene lugar, vamos, una operación militar que yo creo que se estudiará en todas las academias, porque tenía lugar la invasión de la Bahía de Cochinos. La CIA llevaba preparando esta operación desde la época de Eisenhower. Lo que intentaban es invadir Cuba, luego desde allí conectar con grupos anticastristas reclutados dentro de la isla y así derrocar a Fidel Castro. Es que Fidel Castro tampoco llevaba tanto tiempo, pero fíjate si fue pifia, que Fidel Castro sigue vivo y con su chándal, vamos, pasando chándal.
A ver si dio resultado, no, vamos a esperar hasta el final.
Ya te digo. Bueno, Estados Unidos apoyó la operación porque además no le convenía tener como vecino a un país aliado de los soviéticos. Además, Castro había expropiado muchos negocios americanos, porque claro, Cuba era como un satélite de Estados Unidos. Y entonces, bueno, y además decían, bueno, es que este además puede extender la revolución a toda Iberoamérica. Entonces, bueno, contaron para hacer esta operación con la colaboración de numerosos exiliados cubanos. Eran jóvenes, eran exmilitares de Batista. Bueno, el problema es que todo pues fue una auténtica chapuza. Lo que empieza mal, acaba mal. Que se
normalmente
suele decir,
sí, suele ocurrir.
Entonces, bueno, el 15 de abril varios aviones habían bombardeado instalaciones militares cubanas y dos días después tuvo lugar la invasión llevada a cabo por esa brigada 2506 que escuchábamos. Eran 1.200 hombres que desembarcaron en una playa llamada Girón, que estaba en la bahía de Cochinos, al sur de Cuba. Y al mismo tiempo, 177 paracaidistas fueron lanzados al interior de la isla. El problema es que las tropas de Castro contuvieron bien el ataque, dieron tiempo además a que vinieran refuerzos y además utilizaron la artillería y hubo ataques aéreos. Estados Unidos no mandó aviones para que atacaran,
ayudara, ¿no?
Con lo cual, claro, para que ayudaran, con lo cual, por ejemplo, los barcos que tenían los equipos y las municiones se tuvieron que recuperar, con lo cual se quedaron colgados allí todos. Tres días después, obviamente, se había constatado el fracaso absoluto de la operación. 100 brigadistas habían muerto y 1.183, hemos dicho que desembarcaron 1.200, o sea, más los estados. Bueno, fueron detenidos. Y Estados Unidos tuvo que pagar un rescate 20 meses después de 53 millones de dólares por ello. Con lo cual, la operación fue, pues, yo creo que el mayor fracaso de la administración Kennedy.
Seguro que quien organizó todo esto luego tuvo un buen cargo, porque suele ocurrir.
Bueno, no sé yo, porque vamos, esto para listos. Ya es te como digo para mandarle que se estudiara todavía.
A la vía al solo y decir, dale, sí, a repartirle collejas a todo el mundo.
Sí,
allí,
sí, porque, vamos, sí, sí.
Bueno, 18 de abril, venga, en la noche de COPE, en el Diván de la Historia con María Daván, nos vamos a ir a la fecha. A esta fecha, 18 de abril de 1756. Y haciendo palmas arriba y arriba es el coro que arranca, que dice, que dice. Bate que bate.
Bate que bate. Bate que bate. Ay, ¿de qué irá esto? ¿De qué irá? Es que ya no me acuerdo de esta canción, claro.
Efectos especiales, Frank González. Dice, yo creo que le gustará a María Daván.
Muy explícita.
Bueno, ¿qué ocurría el 18 de abril de 1756?
Pues que Luis François Armand Duplessis, marqués de Richelieu, desde ahora, llega a Mahón y prueba la mayonesa.
Qué rica.
Sí, el descubrimiento se enmarcaba dentro de la llamada Guerra de los Siete Años, que enfrentaba a Francia e Inglaterra. Fíjate, en una guerra,
al final,
una mayonesa.
Claro, si siempre hay algo bueno.
Claro, los galos atacaron el puerto de San Philip, que estaba en el puerto de Mahón, que entonces estaba en manos de los británicos. Ya sabes que estuvo 200 años en manos británicas. Entonces los galos tomaron la plaza, dirigidos por el duque de Richelieu y comandados por el general Rochambeau. Ahora, a partir de aquí hay varias versiones de esto de la mayonesa, pero bueno, voy a ir contándolas. Cuando acabó el ataque, se organizó un banquete en honor de este último, del general, y el chef francés encargado de las cocinas ideó una salsa nueva. Algunos dicen que pensaba hacer algo como con huevo y crema, que no tenía crema, y dijo, bueno, pues nada, pues un aceite y de oliva y un poquito de huevo. Y fue todo un éxito. Y en honor a esa victoria de Mahón se llamó la salsa mayonnaise.
Vale.
Entonces, y enseguida se exportó a Francia y allí también, bueno, al principio no aparece mucho en los libros de cocina, pero luego sí que dice que tuvo mucho éxito. Hay otra versión que dice que qué asco, que el marqués de Richelieu iba un día por las calles de Mahón y como estaba hambriento entró en una fonda y pidió algo de comer. Claro, el posadero que te viene aquí el marqués y le dice, mire, que es que no tengo nada adecuado a su rango, o sea, tengo unas cositas. Bueno, usted saque lo que tenga, ¿no? Que le dijo aquí, le contestó aquello de arréglalo como puedas, que en tiempo de hambre no hay pan duro. Esta frase no sé ya si la inventó él o ya lo del hambre, para buen hambre no hay pan duro, ya no sé. Entonces, así lo hizo y entonces adornó las viandas pues con una salsa que al duque le encantó, llevándose entonces la receta para Francia. Otros dicen, sin embargo, pues que ya en un libro de cocina del siglo XIV se incluía la receta de esta salsa que se servía ya en la corte del Reino de Aragón, porque Baleares pertenecía al Reino de Aragón. Con lo cual, bueno, tenemos ahí tres esto, pero bueno, es graciosa, ¿no?
Y sobre todo que está muy rica. A mí por lo menos me encanta.
Sí.
O sea, lo utilizo para todo. O sea, es de esas salsas que...
Sí, yo mientras no le pongan ajito, que...
¿No te gusta con ajo?
Es que tengo una hernia y me mata a mí el ajo.
Claro, y pues a lo mejor por eso también la mía está un poquito ahí. Agrandada, porque amor.
Tú no ayudas nada, ¿no? Es que... Bueno, ayudas a que...
Yo los días que voy a hablar con los jefes digo, y para desayunar me quito los cuatro ajos.
Sí,
por si acaso.
Bueno.
María, bueno, pues además ahora llega una época que vamos a tomar muchísimas cosas. Siempre hay que tener cuidado con la mayonesa, ¿verdad? Cuando suben las temperaturas, pero que ensaladilla...
Hombre, la ensaladilla rusa a mí me encanta.
Por favor. María Daván, que un besazo. Que
bueno,
disfrutes
que,
en tu tierra.
Hombre, y tú también. Hombre. Cuando te decías dónde ir, claro.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El último mes está resurgiendo con fuerza en el corazón de África una de las enfermedades más terribles que afectan al ser humano, el ébola. El brote surgido en Guinea y extendido a otros países de la zona ha acabado ya con la vida de más de 80 personas. Olimpia de la Rosa es responsable médico de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras y ha estado presente en 3 epidemias de virus. Olimpia de la Rosa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos primero, ¿qué es el ébola?
Pues el ébola es una enfermedad contagiosa que se transmite por un virus que se llama así, ébola, y que produce una enfermedad que puede ser moderada, pero que puede evolucionar hacia la muerte, desarrollar complicaciones y acabar en el fallecimiento del paciente. Y desgraciadamente esto es algo que ocurre en un porcentaje alto de los pacientes. Es una enfermedad asociada a mortalidades que pueden ir desde el 40% hasta el 90%.
Esto no es por mosquito, picadura de mosquito ni nada así, ¿no? O sea, es más vírico, ¿no? Algo que se contagia.
Sí, es un virus que se contagia por el contacto directo con una persona que esté enferma y tenga síntomas, o bien con el contacto con algunos animales. Sabemos que los murciélagos y que algunos primates pueden desarrollar la enfermedad, y si un humano contacta con estos animales, ya sea con fines de caza o con fines de para la alimentación, puede contagiarse. Y luego ya entre humanos tiene que ser un contacto directo con una persona que está enferma de manera evidente, es decir, que tiene síntomas.
Bueno, el ébola lleva tristemente conviviendo con ciertas zonas, sobre todo de África, durante mucho tiempo, y quizás los medios de comunicación, y esto sí que es triste, de repente nos hemos empezado a alarmar un poco más, porque parece ser que ha llegado ya hasta ciertas ciudades de África, ¿no? Con ese miedo que al final se pueda extender. ¿Por qué se está extendiendo más últimamente esto del ébola?
Bueno, ahora conocemos la extensión porque, como dice, sí que estamos siguiendo al detalle la evolución de la epidemia. Es cierto que hay pacientes en distintas localizaciones de Guinea, que es el epicentro de esta epidemia, pero la extensión sigue limitada a una franja muy determinada. Si miráramos en un mapa, veríamos que son zonas cercanas. Incluso para los casos que se han confirmado en Liberia, son casos de gente que venía de Guinea, es decir, no ha habido gente que se contagia en otros países fuera de Guinea. Vale. ¿Por qué se extiende la expansión? Bueno, son brotes que empiezan muy de una manera, digamos, silenciosa, y que hasta que no se van produciendo muertes no se crea la sospecha, se confirma y se ponen las medidas de contención en curso. Entonces esto favorece la expansión, es decir, que hasta que no haya habido muertes y se confirma, no se ponen medidas para contenerlo y hay riesgo de extensión de la epidemia.
Olimpia, ¿hay alguna vacuna? ¿Se puede erradicar el ébola?
Bueno, no hay vacuna, es decir, no tenemos una medida preventiva eficaz más allá de la detección temprana y el aislamiento de los pacientes. Y si se puede erradicar el ébola, actualmente no tenemos medidas para la erradicación porque hay algunas cosas que desconocemos del virus, aunque sabemos, como comentaba antes, que algunos animales la pueden pasar a los humanos y que de humano a humano, si hay un enfermo de ébola, se puede transmitir, pero no sabemos dónde está el virus o qué ocurre con el virus en estas épocas en las que no hay epidemias en curso. Entonces eso dificulta mucho la erradicación porque no podemos ir, digamos, a la fuente inicial, y luego tampoco tenemos una medida preventiva eficaz como una vacuna para evitar los enfermos.
Olimpia, nos hablabas también del porcentaje de mortalidad. ¿Todo esto podríamos hacer que decreciera ese porcentaje de mortalidad pues con mejores medicamentos? No sé cuál es el trato que hay que dar directamente a un paciente que haya contraído el ébola.
Bueno, el tratamiento que se le da a los pacientes es, digamos, como los cuidados que se daría a un paciente que tenga otra enfermedad. Quiero decir, que se le ingresa en un hospital, se tratan los síntomas que presentan, desde los más moderados, como pueda ser la fiebre, hasta los más severos, como pueda ser deshidrataciones o shocks. Se hacen lo que aquí llamaríamos cuidados intensivos en un hospital. Esta es la medida actualmente que tenemos para reducir la mortalidad asociada al virus. Vale. Y esto es lo que de hecho se hace, tratar a los pacientes en un medio hospitalario con las medidas todo lo agresivas que sea posible.
Olimpia de la Rosa, responsable médico de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Para ayudar, ¿qué podemos hacer?
Bueno, una intervención de ébola es una intervención muy costosa porque son complejas, requieren unos medios que llamamos logísticos costosos y además ocurren en lugares donde el acceso es difícil, es decir, que bueno, la colaboración económica con cualquiera de las organizaciones que estamos involucradas en la respuesta siempre es una ayuda para que no nos veamos limitados por falta de recursos. Luego también yo creo que es importante de cara a toda la población, bueno, interesarse por la enfermedad para conocer realmente cuáles son los riesgos, las vías de transmisión en nuestros entornos, sobre todo para que el pánico, es decir, hay que conocer la enfermedad, dónde se produce, cómo se transmite y cuál es el riesgo real de expansión para que no caigamos en el pánico y cuando veamos a alguien que viene de una zona alejada ya pensemos que puede transmitirnos el ébola. Esto no ocurre, solo pacientes enfermos con síntomas viniendo actualmente de una zona muy determinada del mundo ponen riesgo de contagio, con lo cual yo creo que es bueno que la población no se deje llevar por el pánico porque no estaría justificado y sería negativo para todos los esfuerzos que se están haciendo en Guinea para contener la epidemia.
Está bien este mensaje que lanzas, porque si algo nos tiene que dar pánico es ver lo que está ocurriendo en el centro de África y que sabiendo que podemos de alguna forma también nosotros colaborar a que eso pues acabe cambiando, pues que no lo estemos haciendo o que no nos dé tanto así tanta angustia hasta que no pensemos que se puede acercar y podemos ser nosotros también contagiados. En fin, que Olimpia de la Rosa, muchísimas gracias especialmente por la labor que hacéis, que vemos muchas veces cómo estáis haciendo ese tratamiento, cómo tenéis que ir pues con las mascarillas, con esos trajes especiales, pero como en cierto modo, aun a pesar de todo eso, os estáis jugando también la vida por el resto de la gente. Olimpia de la Rosa, responsable médico de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Un beso y muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Siete minutos para llegar a las tres, las dos en las Islas Canarias. Miriam Ponte, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Pues nos hablan de besos, fíjate. Son muy besucones, ¿eh? Al otro lado hay gente muy besucona. Bien. A través de Facebook, www.facebook.com, nos ha escrito Germán Padrón y dice: mi primer beso fue a los 12 años y fue sorprendente porque me quedé tan extasiado que no me podía ni mover. Y luego habla del que es el mejor beso. Dice: el mejor beso que me han dado, pues una antigua novia que besaba de cine. Era espectacular.
Hay gente que besa muy bien, es verdad, ¿eh?
Dicen, sí. Bueno, en fin, suerte los que lo prueben. Y por último, me gustaría decir
eso
que me hubiera...
muy asturiano.
Sí. Y por último, me gustaría decir que me hubiera gustado besar a Anita Ekberg, pero enterita, dice él.
Muy bien.
Vale. Benedicto
Besada
Santana...
queda.
Ahí estamos. Dice: mi primer beso fue algo desgarrador, me quedé como un zombie y no pude dormir durante varios días pensando en ese beso. No sé si las hay que besan o los hay que besan, en
Yo
fin.
Yo recuerdo una amiga que, cuando éramos más pequeños, evidentemente en el barrio, que le estábamos diciendo, ya era un poco más mayor, y decíamos, pero nunca te has dado un beso con un chico, no sé qué. Y ya se echó ahí un medio noviete y le dijimos, ya verás, vas a alucinar, es que un beso es una cosa y tal. y al otro día llegó y yo no sé si es que la viese, lo habíamos puesto cuando claro. Te hablan de una película muy bien, muy bien, muy bien y vas a verla, entonces te decepciona un poco porque te la habían puesto por las nubes.
Pues las expectativas son muy malas.
Dijo, pues tampoco ha sido para tanto. Y nosotros aquí, yo, pero bueno,
pero qué, en fin, ¿dónde tienes tú el listón? Muy, muy, muy alto. Ana Sansierra dice, a los 15 años, delante de la muralla de Ciudad Rodrigo, si es que mira, se acuerdan hasta el sitio. Precioso para ser la primera vez. Era la primera vez que tenía un noviete. Fui a casa de una amiga porque eran las fiestas del pueblo y dice que el mejor beso que me han dado fue de sorpresa. Un chico que me gustaba mucho se me declaró y cuando le dije que sí, no me dio tiempo a nada. Me plantó un besazo y esa sorpresa me subió al cielo. Después me pidió bailar. Era la fiesta del cierre de verano de la comunidad de vecinos de mi hermana.
Qué bonito.
Una cita. Ah,
bonito,
perfecta.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
No hay nada, pues el sí es lo que tiene. José Fidalgo dice, mi primer beso que recuerdo fue en octavo de GB. Ella era la que mejores notas obtenía y se lo di en un recreo mientras estudiábamos para un examen. Los del recreo.
Se te pegó algo, ¿eh? Aprobaste.
¿Qué tal te ha ido, José Fidalgo, en los libros? ¿Qué tal te ha ido? Dice, Yago Tamargo pues ha estado escuchando la conversación que hemos mantenido con el comandante Barrachina y dice, ya empezamos con el pan nuestro de cada primavera y de cada verano.
Lo que pasa es que es muy pronto para
empezar
ya con incendios.
¿Por qué no se endurecen las normas con cárcel para los pirómanos? Pide Yago.
Pues sí.
Destrozan el bien
esto
de
no
todos.
Se sabe aún, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, verdad que había tres focos y que justo esta semana había habido también otro conato. Este parece que se logró enseguida pues extinguir, pero en fin.
Y luego pasa lo que pasa con el viento, que tampoco ayuda mucho. Claro. A lo mejor es que también saben que el viento no va a ayudar mucho, ¿no? José María Rubio dice, el mejor beso, el que no te esperas. Resumo rápido. Fui a pedirle un poco de azúcar a mi vecina y al ir a por el azucarero se volvió y me dio un beso sin mediar palabra. Se me cayó el cacharro que llevaba por el azúcar.
Qué dulce todo, ¿no? Entre el azúcar.
Me quedé totalmente inmóvil durante unos segundos hasta que reaccione, claro. Y ahí se quedó, ¿eh? No seáis mal pensados, dice José María. A través del correo, a través de lanoche@cope.es, nos ha escrito Íñigo y dice que al estar viviendo a 1000 kilómetros de distancia de mi familia, la respuesta está bastante clara. Me muero de ganas por comerme a besos a mis padres, a mis sobrinas y a mi hermana. Muérome de ganas, dice. Esto es de lo mío. Si tuviese que elegir a alguien mediático, sé que no tienen unos rostros muy besables. Él ya se va curando en salud, ¿eh? Pero para mí, Carles Puyol y Ronaldinho.
Muy bien.
Para gustos colores. A estos dos también les comía toda la cara a besos. Son los dos jugadores que más me han hecho disfrutar con mi equipo y estaría encantado de tomar un café con ellos y poder tener una buena charla.
Si fuésemos del Barcelona, sí es verdad que daríamos algunos besos a algunos de los que ya no están.
De los que no están, porque últimamente dice que pasemos una buena noche y que recibamos ese gran beso en este día tan especial. Y José Manuel de La Coruña nos ha llamado al 950-6006 y dice que a él le gusta sorprender a las mujeres, que le da la mano a los hombres cuando les saluda, que para él eso es una muestra de respeto que quizás está perdiendo un poco. Y es verdad que cuando él toca a una persona así, le da la mano, pues que casi llega un poco a conocerlo por cómo reacciona. Y es cierto que últimamente nos besamos mucho, dice, que antes a las mujeres, por respeto, se les daba la mano, pero ahora ya a cualquiera se le da un beso.
Opiniones para todo. Exacto. Y respetables, o sea, que quien no quiera besar, que no bese, quien quiera besar y
le den
esa oportunidad, pues
mucho,
bien.
Que le besen.
Quien quiera seguir hablándonos de este, de los besos o de otros temas que estamos tocando en la noche, ¿cómo lo puede hacer, Miriam?
Pues a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, a través de Twitter, @lanochedecope, a través del correo electrónico, lanoche@cope.es, o si prefieres hablar con nosotros, llámanos al 950-6006.
Enseguida actualizamos la información.
Después de años de vivir entre barrotes de humo, tanta libertad era mi peor cárcel. Quería una